Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Ahora mismo nos estás escuchando en el 101.8 de la FM aquí en Zaragoza y a partir de mañana o pasado nos podrás escuchar en el podcast que colgaremos en nuestra página web, que para los que y las que todavía no la conozcáis es www.asi-asi.org. La prótesis con dos S's, ¿de acuerdo? De social y sindical. Pues sin más, hoy nos damos el teléfono de aquí del estudio porque vamos a tener todo el programa dedicado a una entrevista con la que viajaremos hasta México. Exacto, México. Una vez más, cruzamos el charco para entrevistar a un compañero que nos hará un recorrido un poquito por las luchas que se están dando en México, que como tendréis todos bien oído, pues en estos momentos la cosa está muy revuelta. Así que sin más, os dejo con un parón musical y enseguida os ponemos la entrevista. Solo avisaros que la entrevista la hemos tenido que grabar por cuestiones de diferencia horaria. Así que eso, por eso no podéis llamar.
Voy a relatar la historia que lo sepa el mundo entero. De lo que está sucediendo en el estado de Guerrero, en la sierra de Atoyac, se está muriendo el gobierno. Tanques de guerra y aviones se encumbren por esos cerros, buscando a Lucio Cabañas, que está acabando el gobierno. Tal vez tendrá sus motivos, que no los conoce el pueblo. Les grita Lucio Cabañas: voy a darles la batalla. Yo no le temo al gobierno, también traigo buenas armas. Yo represento a Genaro y he de morir en la raya. ¡Sí, señor! No lo persigue con ganas de terminarlo. Por toditas esas tierras y no han podido encontrarlo. Cada golpe que les da siempre les mata soldados. Les grita Lucio Cabañas: voy a darles la batalla. Yo no le temo al gobierno, también traigo buenas armas. Yo represento a Genaro y he de morir en la raya.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos esta tarde con una conexión con México, con San Salvador Atenco, y vamos a tener el honor y la oportunidad de hablar esta tarde con una persona que es para nosotros importante y a la que le tenemos un cariño muy especial. Hablamos con Nacho del Valle, que forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y que fue uno de los protagonistas de las luchas del 2006. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos quienes me escuchen.
Esperemos que sea bastante gente. Bueno, gracias por atendernos, Nacho, y sabemos que acabas recién de llegar del estado de Guerrero, ¿no es así?
Sí, hace algunos días hemos estado por ahí en la escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en las comunidades, con los familiares, con los mismos estudiantes, en las comunidades donde tienen tomadas las presidencias municipales.
¿Sí?
Que tienen que ver con el gobierno del estado de Guerrero.
Ajá.
El estado de Guerrero se compone de muchos municipios. ¿Sí? Y esos municipios actualmente, la mayor parte de los municipios están tomados por la gente en protesta y por la indignación de lo que han sucedido con los muchachos normalistas.
Ajá. ¿Ha habido un desplazamiento de gentes para apoyar todas estas tomas y toda la lucha que llevan los compañeros y compañeras?
Sí, es una respuesta natural como pueblo, como comunidades. Sobre todo, el estado de Guerrero es un estado que ha venido padeciendo un retraso social muy marcado. Hay mucha pobreza. La mayor parte de la gente son campesinos, son indígenas que viven en las montañas y que viven, pues, de alguna manera con los recursos que tienen, pero que el estado, en el caso de los campesinos, pues no son apoyados en ningún momento, son olvidados
en todos los sentidos.
Pues, en todos los sentidos, porque los gobiernos se han corrompido y han entrado a una faceta de narcoestado, narco. Los municipios están cooptados por el narcotráfico.
Ajá.
Sí, entonces hay una corrupción muy muy grande, y sobre todo en el caso de Ayotzinapa, que es una escuela emblemática, en donde Lucio Cabañas,
¿sí?,
un ex guerrillero, salió de ahí.
Ajá.
Como parte de la formación que tienen los muchachos es regresar a sus comunidades siendo maestros. Son normales, donde se forman maestros para regresar a sus comunidades y ayudarlas.
Sí.
Y sobre todo a combatir la ignorancia en la que viven nuestras comunidades, desafortunadamente. Y
o sea
que ellos han gestado una actitud de conciencia hacia el pueblo. Entonces, lo que acaba de suceder a más de un mes con los muchachos que desaparecieron.
Ajá.
y que aún no aparecen, y que el gobierno le ha dado la menor importancia, eso indigna más, porque es un crimen de Estado. En eso no se puede negar. Es un crimen de Estado en la que no solo el estado de Guerrero, sino que el pueblo de México, en ese sector, en el sector de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, de las organizaciones, por lo menos, hay una indignación muy profunda por ese acontecimiento tan
terrible,
tan terrible, que no podemos aceptar
de ninguna de las formas, ni allá, ni aquí, ni en el resto del mundo, Nacho.
Sí, es increíble, porque la historia de las normales rurales en México ha sido un batallar. Los estudiantes siempre resistiendo, sobre todo los normalistas, resistiendo al embate de los diferentes gobiernos que en turno sea cualquier partido. Para nosotros los partidos ya no representan la representación que deben de tener en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Han caído en una corrupción total.
Total. Nos preguntamos a veces aquí si esas bandas de sicarios que trabajan en connivencia con la municipalidad, con la policía y tal, tienen algo que ver con las bandas paramilitares, porque las masacres que organizan son muy similares, ¿no?
Sí, desde luego que hay una conexión directa con el Estado, en este caso con los municipios, y desde luego a todos los niveles. Sí, esa es la forma en que en México se vuelven los que representan, los que en las elecciones se postulan para representar. Ya cuando llegan al poder, traicionan, porque cuidan intereses no del pueblo, sino de un poder extraño.
Sí, del verdadero poder, ¿no? Del que son
del títeres, verdadero
¿no?
poder.
Del verdadero
sí,
poder.
Sí, se vuelven títeres. Uh-huh. Y traicionan a su pueblo.
¿Qué
nos obedeciendo puedes... a otros intereses.
Efectivamente. ¿Qué nos puedes contar, Nacho, de cómo están, me imagino que destrozados, ¿no? ¿Cómo están las familias y los compañeros de los estudiantes desaparecidos?
Fuimos a visitar a los familiares, algunos sí. de ellos, y sí, es muy, muy, muy difícil la descripción, porque hemos escuchado de viva voz de los muchachitos.
Sí, lo que ocurrió.
La versión, un muchachito mencionaba que presenció la forma en que sucedió esto, cuando ellos andaban boteando. Botear es pedir cooperación.
Sí.
para algunas actividades que ellos hacen, y de pronto llegó la policía y los encañonó, pero les disparó a quemarropa. Uh-huh. Y hay un muchacho que está entre la vida y la muerte, porque está en estado vegetativo ahorita.
Uh-huh.
Y le disparan en la cara y cae, y el otro le dice que por qué, grita que por qué hace eso, y también le disparan. Entonces este muchacho que sobrevive, le toca mirar cómo la policía llega, y en lugar de
auxiliarlo,
auxiliar o hacer algo a favor, no, llegan con esa intención de llevárselos, de agredirlos. Y esas versiones, o esa versión, cuando la escucha uno de viva voz de un muchacho que tuvo que vivir esa experiencia y que aún está participando,
que sigue luchando, quiere
decir, es muy, 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 muy difícil. Y cuando lo está diciendo frente a las otras familias,
muy duro,
que,
¿no?
que tienen hijos desaparecidos también, y los familiares y los vecinos, es muy difícil. Se nota como el llanto en hombres y mujeres se resalta por una cuestión natural de indignación, de impotencia, porque eso es lo que causa una actitud de estas hacia estos muchachos. Pues, y esto nos hace reflexionar que cuánto el pueblo ha soportado, porque esto hasta como que se ha vuelto algo normal.
Ajá.
Situación que no queremos ya vivir, porque por lo menos los muchachos de alguna manera hoy son vistos, pero cuántos más atrás han sido asesinados sin haberles dado vista, sin haberse denunciado, o se ha denunciado pero no se ha hecho, no se le ha hecho,
no se le ha hecho justicia, ¿no? Se ha quedado en la impunidad.
Claro, que aún no habría justicia, no habría reparación, no habría, es algo muy muy doloroso, muy triste, pero también muy muy indignante.
Pues
indignación que nos cala hasta lo más profundo, porque nos imaginamos como si fueran nuestros hijos. Y cuando escuchamos a estos muchachos, porque has de saber, compañera Nati, que estos muchachos a nosotros, al movimiento de Atenco, nos visitaban frecuentemente para preguntarnos cómo estábamos, cómo iba el movimiento, siempre apoyando, siempre dispuestos a tendernos la mano, a hacer la denuncia, a participar con nosotros en alguna marcha o en alguna manifestación o en alguna acción de solidaridad a otro movimiento. Estos muchachos se han destacado por acompañar a los movimientos sociales, sea de cualquier índole, de cualquier sector, ya sea campesinos, ya sea indígenas, ya sea de trabajadores, colonos, a donde hubiese injusticia, siempre ahí estaban los muchachos, siempre ahí están, porque existen todavía.
¿Hola?
Sentido, su resistencia tiene un sentido legítimo.
Ajá.
La solidaridad, sobre todo cuando viene de los estudiantes, cuando viene
de un joven,
no solo de un muchacho varón, sino también de una muchacha. Es excelente, es extraordinario verlos a los muchachos cómo enfrentan al adversario, en este caso a los gobiernos, que lejos de darles una respuesta a sus peticiones, siempre la respuesta es la represión a través de la fuerza pública, los granaderos, la policía, en este caso hasta el ejército les ha tocado enfrentar, como en este caso, pero que se entienda que lo que hoy derrama esa gotita, o estos muchachos que hoy son desaparecidos, más los que están heridos, son el cúmulo de tantos miles y miles de desaparecidos, no solo en estas dos décadas pasadas, sino en años anteriores, porque más de la mitad de las escuelas, en un promedio de 36 escuelas rurales en todo el país,
sí,
han sido diezmadas a 16, solo existen 16, pero que aún siguen dando la pelea, siguen resistiendo como normales rurales para cumplir ese fin. La vocación de estas rurales es regresarle al pueblo algo de lo que el pueblo le da a los estudiantes. Ese es son sus principios: estar con el pueblo, ser pueblo y lo que sea para el pueblo. todo es para el pueblo, en esos tres principios que tienen. Y creo que es tan legítima su resistencia, es tan legítimo su movimiento, que lo hacemos nuestro. Lo hacemos nuestro, seamos organización o no seamos organización. Son nuestros hijos, son nuestros muchachos, es la sangre nueva, es la esperanza que tienen nuestras comunidades de salir adelante, porque de otra forma el enemigo, el poder económico siempre arrasa, devasta, destruye, y creo que no estamos dispuestos ya, pues al menos la gente que estamos en este, pues que hemos pasado por situaciones de adversidad y sentimos qué significa la represión en carne viva, pues lo entendemos perfectamente y hacemos nuestro ese dolor, esa rabia, ese sentimiento, no de venganza, sino de justicia, y de que esto no vuelva a suceder en ningún lugar del mundo.
Compartimos.
Creo que es el ejemplo que los muchachos nos dan, y que aún a pesar de que los gobiernos pareciera que no quieren ponerles atención, el pueblo está toma conciencia, desafortunadamente, a costa de sangre, desafortunadamente, a costa del sufrimiento y desaparición, de encarcelamiento, de persecución, de criminalización del que protesta. Aquí en México, protestar es un crimen, porque así lo marca la Constitución. Desafortunadamente, bueno, no lo marca la Constitución, las reformas que han hecho.
Ha habido la Constitución.
Sí, exacto.
Pues Nacho, compartimos, desde luego no solamente compartís vosotros, nosotros también y nosotras desde acá, ese dolor y esa rabia, y nos solidarizamos por completo con los estudiantes y con las familias de estos compañeros y compañeras jóvenes que han sufrido y están sufriendo tanto. Vamos a hacer un descanso, Nacho, y vamos a hablar, si te parece, después del descansito vamos a hablar de Atenco. ¿Te parece?
Bien, bien, me parece muy bien.
Descansamos.
Porque vivos se los llevaron. Y vivos los queremos.
Vivos los queremos, exactamente.
Sí, ni perdón ni el castigo a los asesinos.
Muy bien, Nacho. Suscribimos todas tus palabras.
como esmeraldas volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se le salaba. La lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio con. Partidos y de revolución. Se fue pa' la boquilla, donde anda la guerrilla, a combatir con Villa por tierra y educación. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. Balazo de metralla y el corazón estalla. Mi padre me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un mirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera, que allá por la trinchera cantó la Jesucita, las pelones y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento, con mando de sargento y de firme convicción. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto, demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza, más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga, y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el zoquete mirando aquel sainete, y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles, y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldaderas, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas, como dice la canción. nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirles devoción. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. ¡Ay, palomitas de la revolución!
Hablábamos al principio cuando te presentábamos de que formas parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Vamos a recordar en un minuto lo que ocurrió en Atenco en el 2006, el mayo del 2006, ¿no es así? Hubo un intento en el 2001, creo, de expropiación de 5.000 hectáreas de tierra para construcción de un aeropuerto internacional.
El proyecto del aeropuerto en esta zona, región Texcoco, Atenco, empieza ese rumor en el 2000, a principios del 2001,
sí,
a la llegada de el gobierno de alternancia. Supuestamente iba a haber un cambio, aunque nadie se la creía, nadie nos las creímos. Cambia el PRI y entra el PAN. El PAN, encabezado por Vicente Fox, Partido Acción Nacional,
sí.
Vicente
sí.
Fox Quesada. En el 2001 se escucha un rumor de un proyecto de progreso, un proyecto de un cambio de vida. Salen imágenes en las televisiones, en los televisores, en donde despega un avión y se ve un cambio de vida. Dice, un cambio de vida para los habitantes,
para toda esa zona,
un cambio,
¿no?,
de vida, sí. Pero ya después vino el rumor de que no eran Texcoco tan solo, sino era en Atenco. Esto nos vino a preocupar mucho porque todo fue incertidumbre, jamás nos consultaron a los que vivimos ahí. Somos 13 comunidades, que somos un promedio de más de, en Atenco, más de 200.000 habitantes en esos 13 comunidades que íbamos a salir afectadas. A nadie,
campesinas, ¿no? Comunidades principalmente, ¿no?
Núcleos ejidales, sí.
Ejidales.
A los cuales nadie les informó. Nadie nos informó, pero ya el rumor estaba. En los pueblos acostumbramos, cuando hay una duda, preguntarle al que está, al principal, al sí, que está cerca. Y el que está cerca es el comisariado ejidal, que es el, ajá, que representa el ejido. Y el cual dijo, no, pues yo no sé nada. Y así, el presidente municipal, pues yo tampoco sé nada. Y así les fuimos preguntando, nadie sabía nada. Pero ya llegando el 2001, 22 de octubre, es cuando el decreto expropiatorio dice que todos nuestros terrenos de siembra estaban expropiados ya. Y para tirar un decreto expropiatorio, ¿no?, pues era muy difícil. Nuestra misma gente decía, pues ya nos acabaron, porque el decreto, ¿quién contra el gobierno? Pero esto lo tuvimos que decidir en las plazas principales de los pueblos, juntándonos la gente y preguntándonos qué es lo que íbamos a hacer, y decidir con una sola pregunta: ¿dejamos la tierra o no la dejamos?
Ajá.
Y al unísono el pueblo dijo, no la dejamos, la vamos a defender. Y creo que esa fue la consigna principal, la tierra, no se vende, se ama y se defiende.
Eso fue en el
2001 y duró un promedio de 9 meses esa resistencia y tiramos ese decreto. Hubo muchos enfrentamientos.
En el 2002, FOS anuncia la cancelación del proyecto. Hay que recordar ¿es así?
Sí, ¿no? El 2 de agosto del 2002 se cancela el decreto expropiatorio.
Una resistencia muy fuerte, claro, por nuestra parte, donde haya hasta un fallecido, ¿no es eso?
En el Inter hablan de un fallecido, ¿no? Fue mucha gente que murió.
¿Ah,
sí? Mucha gente, sí, sí. Pero el compañero José Enrique Espinosa Juárez fue el que de alguna manera lo entrevistan y él dice que con su propia vida iba a defender la tierra y de esa manera fue. Es muy emblemática su participación del compañero, deja a muchos, nos deja muchos recuerdos y nos deja ese ejemplo de dignidad y que esa responsabilidad sobre todo de defender la tierra, de amarla y defenderla. Y esto tiene que ver con un espacio que nos iban a quitar exactamente, no de esas 5.000 hectáreas, sino de todo un valle que es el último reducto que tiene la parte de la Ciudad de México para oxigenar a la ciudad.
Es que tenemos que decir, como la gente seguramente que nos está escuchando, habrá gente que no se sitúe, que San Salvador y Texoco y toda esa zona está muy cerquita de la ciudad, está muy cerquita.
Sí, sí, está, lo que nos dividía era un lago precisamente, pero ese lago ya lo secaron a propósito para esos propósitos,
ya.
Para ese propósito de proyecto, para esos proyectos.
Recordamos
para nosotros
que
proyectos de muerte, para nosotros, porque eso es una zona agrícola, zona de cultivo, el lugar donde cultivamos el maíz, cultivamos la calabaza, cultivamos el frijol, el maíz, sobre todo el trigo, la cebada, lo que necesitamos para vivir de forma decorosa, se puede decir.
Digna.
Y natural y limpia.
Y limpia.
Sin contaminación.
Pero
ya estableciendo ese proyecto de muerte, pues prácticamente nos quitaban y nos desplazaban. Entonces lo que logramos al tirar ese decreto, bueno, fue recuperar lo que en herencia nos dejaron nuestros abuelos, porque todas esas tierras son herencia de la revolución. De nuestros abuelos, porque nuestros abuelos trabajaron para las haciendas que en ese tiempo dominaban y nos tenían como esclavos trabajando. Y viene la revolución, surge como consecuencia el ejido, y pues a hoy sigue en peligro.
Damos un
después
salto.
De que se tira el decreto, el gobierno deja pasar un tiempo.
Hasta
pero jamás quita el dedo de esa idea, del dedo del renglón, como decimos aquí en México. No quita el dedo del renglón porque sigue muy sutilmente queriendo convencer en forma individual a la gente, comprándoles la tierra.
Damos un salto en el tiempo, Nacho, si te parece, y nos hemos quedado como en el 2002, que ahí conseguís. Esto en el 2000 en el 2006, que es la gran ofensiva de la represión estatal y federal,
gesta de los pueblos y de no de permitir el arrebato de la tierra, el gobierno utiliza otra estrategia, la estrategia de la represión, del miedo, y es cuando en el 2006, por apoyar a unos comerciantes que vendían flores en Texcoco, hay una gran represión. Hay una gran represión y asesinan a un jovencito, a Javier Cortés, sí, y Alexis Benumea, que es estudiante de la Universidad de México. Y esto pues también hace que la gente del pueblo pues se enardezca, se indigne y saque de la comunidad en un enfrentamiento muy muy desigual, pero que
y tan el desigual 3
de mayo,
desigual,
el 3
¿no?
de mayo, muy desigual.
Está, muy, se muy, habla de como unos 3.500 policías contra...
Sí, es de lo que se habla, pero la realidad es que eran más.
Eran muchos más, ¿no?
Sí, porque sitiaron todos los pueblos, principalmente Atenco, y catearon y abusaron sexualmente de algunas compañeras, y eso pues es una afrenta muy muy grande la que tiene el gobierno, siendo gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el que hoy es el que representa al país. Para nosotros es un asesino.
Esto es muy importante que resaltarlo, porque como se han pasado ya 8 años, hay mucha gente joven que no conoce esa historia, que conoce sí. a Peña Nieto, pero no sabe que Peña Nieto, efectivamente, como tú muy bien dices, es un asesino, tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces, eso también nos interesa mucho, sobre todo, repito, por la sí. gente joven que no conoce esos hechos y que no conoce de dónde viene este señor, el presidente de la República, ¿no?
Enrique Peña Nieto, el 3 y 4 de mayo, era gobernador del estado. Lo que ocurre por defender a los floristas que fueron desalojados de una banqueta frente a un mercado, vendían flores, era 3 de mayo, tiempo en que los campesinos pueden vender su flor, y que fueron y que eran brutalmente desalojados. Se logró un acuerdo días antes con los gobiernos estatales y municipales, estando como gobernante en el municipio de Texcoco el PRD, pero se aliaron ese mismo día, se aliaron, claro, ya siempre han estado aliados los gobiernos, los partidos, y arremeten contra los floristas, a donde pues ahí nos toca participar como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
¿Pero vais a apoyar?
Apoyar a los compañeros floristas para no ser desalojados, porque ¿cómo es que aún una gente campesina que vende flores no le permitan ese derecho tan sagrado de trabajar, y que es más fácil darle una concesión, un permiso a una empresa o a una concesión de una tienda transnacional como Walmart, como la Bimbo, como la Coca-Cola, como cualquier otra empresa? A estos sí les dan todas las facilidades, pero a un pobre, a un
humilde florista imposible, o un campesino,
o alguien que vive de su trabajo cotidiano y de su esfuerzo personal, en una forma honrada, lo desalojan como si fuera un criminal. Esto nos hace estar con
apoyarlos, claro,
para apoyarlos. Entonces, en este tiempo, Enrique Peña Nieto era gobernador del estado, y él es el que da la orden de que entre la PFP, la policía, que supuestamente la Policía Federal Preventiva de que es la que es como el ejército.
Son cuerpos policiales militarizados, ¿no? Que hay varias.
Militarizados. Entran a Tenco el día 4. Desde luego que con una resistencia muy grande en los pueblos, pero que es muy difícil sostenerla porque detienen a más de 200
compañeros,
¿no? Y compañeras. hay un promedio de 50 compañeras violadas, y que eso pues no lo aceptamos, no lo perdonamos. Hay dos muertos.
Dos jovencitos,
Javier Cortés y Alexis Benumea, estudiante de la universidad, y que esto nos enardece al pueblo, nos pone muy en indignación, y que nos toca estar en la cárcel algunos, y algunos nos dan más de 100 años de prisión.
Hemos de decir, como Nacho, sentencia. Nacho, que tú no lo vas a decir, pero ya lo digo yo, uno de las personas que es detenida y que además es acusada directamente de instigar a todas estas barbaridades que se dijeron mediáticamente y de que los comprabas, una de esas personas, y ellos, los malos, estos criminales, te achacan a ti casi toda la responsabilidad del asunto. Pero sí, lo digo porque yo sé que tú no lo vas a decir, y efectivamente tienes eso, ¿no? Casi 100 años de sentencia en una primera instancia. Sufres cárcel, sí, sufres presidio. Sé que tampoco lo vas a querer decir, pero ya lo digo yo, y no nos vamos a entretener en eso. Torturas también. Pero finalmente la lucha de la gente de Atenco por todo el país consigue la libertad de los presos políticos de Atenco.
Sí, a 4 años de estar en prisión se logra la libertad de los presos, de todos los presos, pero esto tiene que ver con la estrategia del miedo, que queda como una secuela. El miedo en nuestra gente, y a hoy están utilizando esa parte. A hoy a la gente no le dicen, bueno, no te vamos a expropiar, pero véndenos, al fin que de todas maneras el aeropuerto va. Y estamos en esa resistencia.
Eso es lo que nos interesa que nos cuentes.
La decisión que hemos tomado es la misma que tomamos hace 13 años, porque justo acabamos de cumplir 13 años del 22 de octubre a este 22 de octubre que pasó, se cumplieron 13 años de resistencia, en la cual tampoco queremos dejar la tierra. El gobierno ha propuesto nuevamente ese lugar, Enrique Peña Nieto, nuevamente a sabiendas de que va a haber una respuesta, la misma respuesta que dio la gente en ese tiempo. Entonces el gobierno no quiere entender, no es que no quiere entender, pueden más los intereses económicos que los principios que nosotros demostramos como legítimos, de que nuestras tierras, de que somos pueblos originarios, que nuestra identidad en esas tierras tienen que ver con más de 12.000 años, que somos pueblos con una historia, con un modo de ser, con una forma de vivir, de respeto, con principios tan sencillos pero tan importantes y tan fuertes como son la solidaridad, la hospitalidad, el respeto. Nuestros abuelos nos inculcan el respeto desde que nacemos, la solidaridad, el compartir no solo las alegrías, el compartir nuestras tristezas, nuestros miedos, nuestras ilusiones. Por eso es de que si nuestros principios o nuestros argumentos que se basan en esto, en esos, en estas partes que tienen que ver con el amor a la vida, si no son suficientes argumentos para ese poder económico que todo depreda, que todo devasta, pues no sé qué vamos a hacer, pero dejar que arrebate de nuestras tierras no lo vamos a permitir.
O sea,
no estamos con una actitud retrógrada al progreso. ¿Progreso para quién?
Exacto.
¿Progreso y desarrollo para quién? Exacto. Para unos cuantos, para unos cuantos que se relamen las cantidades de millones de dólares que quieren llevarse en sus bolsillos, en sus arcas, cuando el pueblo sufre, cuando, sin importarle el sufrimiento y el avasallamiento de lo que significa nuestra identidad. Y nuestra identidad significa nuestra historia, y en nuestra historia está una parte tan hermosa que se llama dignidad. Esa dignidad no la pueden comprar con todo el dinero del mundo.
Ni siquiera
como en estos pueblos, como en Ayotzinapa, hay dignidad. Dignidad que no se vende, ni se rinde, ni se vende. Atenco no se vende. Atenco vive. Zapata vive. Nuestros orígenes son zapatistas. Ni un paso atrás. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente. Peña Nieto, farsante, que matas a estudiantes. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Ni un paso atrás.
Nacho, nos dejan en silencio y bien respetuosamente, además en silencio, tus palabras. Nos alegramos y queremos que sepáis que tenéis aquí el apoyo que corresponda en la lucha y en la resistencia que vais a tener que seguir para defender esa tierra que estáis diciendo, porque no está el asunto concluido y siguen intentándolo.
Gracias.
Por supuestísimo. Y damos fe, Nacho, y podemos dar fe de todo eso lo que estás diciendo y sobre todo... porque recién nos hemos conocido hace poquito, de la hospitalidad de la que hablabas, que ya me acuerdo yo de esas verdolagas con chicharrón, ya me acuerdo yo, tan ricas. Ahí nos vamos a ver, Nacho, otra vez.
Gracias Mati, gracias
a ti, Nacho, muchísimas gracias por
a todos los que nos escuchan, nuestro cariño, nuestro amor. Porque la lucha no es por Atenco, es por la vida. No es por un cachito de esta patria que llamamos México, no. Es por el mundo, por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos que luchan en otros lugares. Sea de cualquier idioma, sea de cualquier color, sea de cualquier raza. Son nuestros hermanos, son seres humanos. Los amamos, somos hermanos.
Bueno, pues consternados y tratando de digerir los testimonios que nos ha aportado el compa Nacho desde México. Hablando de México, no quiero terminar el programa sin hacer una mención, un recuerdo especial a los compas Mario Luna y Fernando Jiménez de la tribu Yaqui del estado de Sonora, que en estos momentos siguen presos del mal gobierno del estado. Desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro deseo de que salgan pronto libres. Y sin más, aquí termina el programa de ASI. Volveremos la semana que viene y en un breve tiempo podréis descargaros este programa del podcast desde nuestra web asi-asi.org. Sin más, hasta la semana que viene.
ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen